Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 11 minutos llegamos a la 1, a las 12 en las Islas Canarias. Seguimos en clave Champions. Alcalá, en este caso, desde la perspectiva económica, porque has estado calculando qué puedo suponer para el Atleti Madrid y para el Barça la eliminación en esta fase de grupos.
Sí, básicamente esos son los números detallados del FC Barcelona, que es la información que vamos a contar ahora. El Barça, que se juega en esta semana también, el próximo miércoles, el ser o no ser en la máxima competición continental. Evidentemente, deportivamente, puede ser un golpe brutal, ¿no? Si a los 10 días de que llegue Xavi, con toda la mística que está rodeando a Xavi, el equipo se viera fuera de la Champions. Eso es un riesgo que está ahí. Pero es que económicamente, atentos todos a estos números. El FC Barcelona tiene presupuestados unos ingresos para esa temporada de en torno a 90 millones de euros por la Champions. Es un presupuesto que se hace, como hacen todos los grandes, por llegar a los cuartos de final, que es un presupuesto normal, ni muy optimista, que sería decir voy a llegar a la final, que luego a lo mejor te quedas en el camino, ni muy pesimista, que sería decir me van a echar en la primera fase o en la primera eliminatoria. Presupuesto en torno a los cuartos de final, 90 millones de euros es lo que está en el balance del club. Bien, a partir de ahora, el Barça ha ingresado, Joseba, 15 millones de euros de fijo, que te paga la UEFA por estar entre los 32 mejores del continente y empezar la competición en el mes de septiembre. 7 millones de euros por resultados deportivos. Lo que ha hecho hasta ahora en la fase de grupo son 2 victorias y un empate. Ahí hay un baremo económico por cada punto conseguido. 7 millones de euros. 12 millones de euros más por un concepto que se llama Market Pool, que, bueno, para no liar a los oyentes, son básicamente derechos de marketing y derechos de televisión. 12. Y casi 30 millones de euros, esto es un fijo que se embolsa, esto es interesante, se embolsa el FC Barcelona, del llamado coeficiente UEFA. Esto es un ranking que se hace según la actuación de cada club en la Champions en los últimos años, y en ese ranking ahora mismo el primero es el Bayern de Múnich, luego vienen los clubes ingleses, pero quinto es el FC Barcelona, sexto es el Real Madrid y décimo es el Atlético de Madrid. Con lo cual el Barcelona, como quinto clasificado en este coeficiente, en este ranking UEFA, se lleva una parte bastante importante de dinero, que son 30 millones de euros. Sumando todas las partidas, el Barcelona ingresa 64 si cae eliminado mañana. Tenía previstos 90, ingresa 64 en caso de eliminación, es decir que el déficit, la pérdida sería de 26 millones de euros. Que me vais a decir que bueno, que no es tanto, o que es mucho más importante el impacto.
Es mucho teniendo en cuenta la situación
ahí
en la que
voy,
vives.
Ahí voy, que el impacto puramente deportivo es mayor, evidentemente, el llegar a mitad de diciembre y quedarte fuera, pero claro, estando como está económicamente el Barcelona, casi en quiebra, un desfalco, un déficit de 26 millones de euros, ciertamente es importante.
La pregunta es si la Europa League puede compensar eso o no. Económica, si la ganas, por ejemplo.
No tengo todos los datos, sospecho, me pillas en...
Sí, perdona.
No, pero sospecho que no. Porque sospecho que la...
Pero algo te irá dando, ¿no?
El agujero entre progresar en Champions y caer a Europa League es bastante gordo.
Claro, sí.
No es el único, por cierto. El Atlético de Madrid, si cae eliminado mañana, puesto que tiene menos fijo al ser décimo en ese ranking de la UEFA y no llegar, por lo tanto, a los 30 millones de euros, el Atlético de Madrid pierde en torno a 30-31 millones de euros si cae eliminado mañana. 26 el Barcelona, 30-31 el Atlético de Madrid. Cuidado que... La tesorería de un club es dinero importante. Sí.
Sí. Y veniendo de donde venimos, por supuesto. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Dime.
De eso que decías, Senabre, para igualar esos 9,6 millones de euros que te da la UEFA para pasar a octavos de la Champions, en la Europa League debes llegar hasta la final para que te puedan dar o 10 millones, 10,9 si eres subcampeón, o 14,9 si eres campeón. O sea que las diferencias son muy
grandes. O sea, caso, siendo campeón de Europa League, reduces en 15
corriges,
la diferencia.
Lo corriges, pero claro, la diferencia sigue siendo 11, grande.
Un déficit de 11, vale. El Barça viaja mañana a Múnich, ¿no?
A las 10:30 de la mañana viajarán a Múnich, lo hacen sin Ansu Fati, ya lo había descartado Xavi, tampoco irán como cuando, por ejemplo, lo hicieron en la final de la Copa del Rey, los lesionados para hacer piña. Se quedan aquí, se quedará Ansu con Sergi Roberto, con Pedri, con Alves, que debutarán menos de un mes. Martin Braithwaite y, evidentemente, el Kun Agüero. Viaja Gavi, es la buena noticia, quedó en un susto lo del fin de semana. No estará Abde, como ya hemos comentado, no está inscrito en Champions, pero en su lugar entra el extremo Ilias y también sube Alejandro Valde, el lateral izquierdo del Barça B.
Muy bien. Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues vamos a ver lo que pasa en la jornada del próximo miércoles con las cuentas, con lo deportivo y con todo lo demás. ¿Os interesa la Fórmula 1?
Mucho.
Hombre,
sí,
claro.
Sí, estáis interesados en la Fórmula
1. Verstappen contra Hamilton.
Ha habido pollo esta fin de semana.
Claro. ¿Pollo?
¿No?
El pollo.
El pollo.
Ahora, escúchame.
Uno de los grandes pollos de la historia de la Fórmula 1.
Y sí, sin querer, porque estas cosas pueden pasar. Chocan, ¿quién es campeón?
Verstappen. Sí. Verstappen están empatados a puntos, pero Verstappen ha conseguido 9 victorias.
Una victoria más.
Y Hamilton tiene 8.
Correcto.
Con lo cual, si no termina ninguno la carrera, el campeón va a ser Verstappen.
¿Lo haríais? ¿Iríais a por Hamilton?
Yo es que quiero que gane Hamilton, entonces no.
Ya ha pasado, ¿no?
Hombre, por Rosti Senna. Es una de las,
Rosti Senna.
Sí, claro, es verdad.
Una de las imágenes históricas de la historia de la Fórmula 1.
Oye, es que le das un volantazo a Hamilton y eres campeón del mundo.
Claro, por eso precisamente. Fíjate. Y si ayer con el frenazo Hamilton se empotra y se queda ahí el coche, campeón del mundo.
Yo conocí a Senna de los tipos más atractivos.
Carismáticos.
Como deportistas que he conocido jamás.
Sí.
Qué personajes.
Uno de los mejores documentales que yo he visto de deporte nunca. Es el documental de
Senna.
Luis García, premio Ondas a los valores deportivos. ¿Eh?
Sí, yo preguntaba un poco por saber un poco por dónde respira la gente, porque es sencillo, ¿eh? O sea, quiero decir, te estás jugando la temporada, la vida y tal, metes un volantazo, campeón del mundo.
Claro. Pues todo esto se decide el próximo domingo en el circuito de Jazz Marina, en Abu Dhabi, donde ya está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis, pues compañeros?
Muy bien. ¿Han bajado ya las pulsaciones?
Sí, hombre, han bajado, pero no se habla de otra cosa, ¿eh? Al final... ha dado para analizar un poco cómo fue la maniobra, y lo que hemos visto es que no es un brake test, no es un test de frenada. Un test de frenada es hay que frenar mucho más y no vas bajando marchas, que es lo que estaba haciendo Verstappen. Analizando un poco la maniobra de Max, lo que hace es que baja de 263 kilómetros por hora, que empieza a frenar, en 3 segundos baja a 151. Y ahí hay un momento que, evidentemente, hace lo mismo Hamilton y hay una indecisión, porque lo que quiere es que le pase. Le han pedido que que Verstappen deje pasar a Hamilton. Y hay una indecisión que lo que hace Verstappen es volver a bajar un poquito más. Y baja hasta 113 por hora y ahí es cuando se produce la colisión, porque ahí Hamilton no decelera tanto. Hamilton llega a unos 124 y es donde se produce el golpe. Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que es una maniobra fea. Pero sí, también es verdad que hay una indecisión de Lewis Hamilton que provoca que en ese último momento haya ese golpe.
La indecisión viene motivada porque si en ese momento Hamilton le adelanta, Verstappen aprovecha el DRS justo después para volver a adelantarle. Que, por cierto, se pasó por el forro también Verstappen en el anterior adelantamiento cuando le dejó pasar, y antes de que terminara de pasarle ya le estaba adelantando otra vez. O sea que venía ya con antecedentes de esta historia.
Sí, lo que pasa es que la historia viene de un antecedente que es un error de dirección de carrera, en mi modesta opinión, que resulta que en Brasil, cuando Verstappen se cuela en la curva 4 de Brasil, llevando el interior, no hay investigación. Esta vez hace la misma maniobra, se cuela en el interior mientras intenta pasar por fuera Lewis Hamilton, los dos se van hacia afuera, y esta vez sí que le dicen que tiene que devolver la posición. Bueno, pues al final se enfada Verstappen y lo hace de esta manera. Le dicen que lo tiene que hacer tácticamente e intenta hacerlo tácticamente. Si Hamilton pasa a la primera en cuanto ve que frena Verstappen, fin de la historia. Con lo cual, los dos tuvieron participación en ese golpe que ha provocado tanto escándalo y que ha hecho que ninguno de los dos se dirija la palabra. No sé si este fin de semana, cuando acabe el Mundial, habrá algún tipo de paz, pero sí que es cierto que la relación entre los dos pilotos y Red Bull y Mercedes está ahora mismo absolutamente rota.
Queremos pedir opinión a un experto, a un tipo que sabe muchísimo del mundo del automovilismo y en especial de la Fórmula 1. Andy Souce, hola Andy, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, equipo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, recién llegado de Dubái con un poquito de jet lag. Está corriendo una carrera de clásicos, ya me voy haciendo mayor, Joseba y compañía.
Sí, los demás, ¿qué te crees? ¿Que eres tú solo? ¿Qué?
Por el joder, correr con un coche del 88 y sentirme a gusto ya me empieza a preocupar.
¿Un coche del 88 que alcanza qué velocidades, por ejemplo?
No, corre un huevo, pues 270, 280, es un coche que corría en IMSA. Y
del
un
año
prototipo.
88 a 270.
Sí. Caray. Es un prototipo como, bueno, pues como los LMP1 de la época de ahora.
Qué barbaridad.
Una pasada. Y ganamos las dos carreras, o sea que muy contento.
Ah, mira, pues enhorabuena, qué bien.
Lo pasé muy bien.
Oye, Andy, lo que hizo ayer Verstappen, ¿tú consideras que es qué?
Bueno, yo considero que Max, a ver, hay que tener varias cosas en cuenta. Yo creo que la explicación de Carlos es muy muy correcta y desde un punto de vista suyo, ¿no? Es su opinión. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que es un circuito muy estrecho, con curvas bastante ciegas y donde hay mucho en juego, ¿no? Al final, el que ganara la carrera de ayer, si la ganaba Max, prácticamente sentenciaba el campeonato. Si la ganaba Hamilton, tenía opciones de luchar por el título en Abu Dhabi el fin de semana que viene. Yo creo que hubo un error de comunicación principalmente, pero también creo que hay un poquito de intencionalidad por parte de Max, es decir, yo te devuelvo la posición, pero no te lo voy a poner tan fácil para adelantarme. De hecho, como tú bien has explicado, cuando luego le deja la posición, le vuelve a adelantar, cosa que no tiene ningún sentido. Si tú dejas la posición, tienes que esperar al menos una curva para no tirarte a de huello en la curva siguiente. De hecho, el ingeniero le dice, no tenías necesidad de hacer eso, ¿no? Entonces, Max es un tío que, como vimos en Brasil, como hemos visto en muchas ocasiones durante toda su trayectoria en Fórmula 1, nunca, nunca, nunca da su brazo a torcer. Y yo creo que eso está muy bien desde un punto de vista del fan que quiere ver guerra, que quiere ver sangre y tal, pero hombre, hay un reglamento y de alguna manera tienes que cumplirlo. Si tú no frenas nunca cuando entras a las curvas, pues claro, te vas largo, fuerzas al otro a irse largo y entonces, ¿cómo adelanta? O sea, ¿cómo te adelantan? Es imposible adelantar a Max Verstappen. Y esto yo creo que tampoco debe ser así. Entonces, yo sí que creo que hay un poquito de intencionalidad y hay un poquito de brake test. Hamilton es verdad que está como indeciso y tenía espacio a la izquierda. ¿Por qué no se tira antes a la izquierda? Yo creo que el tío no sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y claro, el otro decelera. Y de hecho ves que cuando le da el golpe, de repente acelera a fondo Verstappen. O sea, no es que llegue la curva y tenga que frenar y por eso haya frenado. No, es que frena y luego vuelve a acelerar. Y esto es lo que me parece un poquito sospechoso.
¿Qué barruntas que puede pasar el domingo? ¿Qué crees? ¿Que terminan los dos? ¿Que termina uno o que no termina ninguno?
Yo creo que podríamos encontrarnos ante una situación de Senna-Prost en Suzuka.
¿De verdad? O sea,
sí, sinceramente sí, porque claro, piensa que si no termina ninguno de los dos, que por cierto fue un milagro que Hamilton
sí,
no se quedara
sí,
sin alerón delantero,
verdad,
en dos
verdad,
ocasiones, que se tocó con Ocon.
No, es que
y con ahí Verstappen.
Hay una cosa que hay que también se está interpretando, porque el problema de esta función teatral es que se le ha dado el papel de bueno ya a Hamilton y de malo a Verstappen.
Bueno, tu ojeriza con Hamilton ya sabemos que viene desde hace muchos años, pero...
No, pero qué ojeriza ni qué gaita. Hombre, aquí claro, la prensa internacional, que es la que maneja esto, yo estoy informando ahora, no estoy opinando, Joseba.
Sí.
La prensa internacional lo que dice o lo que hace ver es que, lo que están diciendo los ingleses y algunos italianos, es que cuánto temple ha tenido Hamilton en la carrera de ayer. ¿Qué temple tuvo? ¿Qué temple va a tener? Si se choca dos veces, una con Ocon y otra con Verstappen, y daña el alerón delantero, lo que tiene es una potra inconmensurable y un coche indestructible. Y eso es lo que se vio ayer.
Yo ahí no te digo que... A ver, discrepo un poco. Sí que es verdad que es mucho más maduro Hamilton. O sea, en el incidente con Ocon es casi imposible evitarlo porque está en el medio de los dos. Hace una salida en la que no se espera a Verstappen por dentro y cuando de repente gira, joder, tiene a Verstappen e intenta evitarlo. Y por eso se va un poco hacia la derecha y se toca con Ocon. Ahora, que tiene una suerte de narices y se le queda el alerón puesto que parece, como decía De La Rosa en Movistar, de goma y que no se rompe, pero por nada del mundo, eso es increíble, y que luego siga yendo tan rápido. Es que yo me he tocado con el alerón delantero en los fórmulas y creo que nunca me ha pasado que me toque con la rueda de otro y no me salte el alerón por los claro, aires.
Oye, Andy, una cosa, Andy, solo, ¿estás de acuerdo con lo que decidió la FIA finalmente o no?
¿Con la sanción?
De 10.
Sí, con la sanción que no influyó en el resultado de
políticamente, es que tú me lo has dicho antes por teléfono, políticamente correcto. O sea, al final, mira, le damos una sanción para, entre comillas, un correctivo, ¿no? De decir, oye, no lo vuelvas a hacer, pero tampoco tiene una influencia directa en el resultado. Por tanto, a mí las sanciones que no impactan en el resultado final me parece como que tampoco tienen mucho sentido.
Oye, sobre las sanciones os quiero preguntar. Si se produce una maniobra como una de las que vimos ayer en una curva, que Verstappen no da su brazo a torcer, toca a Hamilton, se sale... ¿Hay posibilidades de que los dos se queden fuera y la FIA pueda sancionar quitándole puntos a
sí,
Verstappen?
Sí.
Sí,
sí, sí, sí. Lo hemos visto en el... pasó con Michael Schumacher en el 97 y contra Jacques Villeneuve, que se choca con el en Jerez, que intenta chocarse para poder ganar aquel título mundial, y le quitaron todos los puntos del año. Por eso yo no creo que vaya a haber colisión. Yo creo que se juega también mucho Max Verstappen. Y también te digo que tiene que ser muy claro. No tiene que haber la duda de cómo se comporta Hamilton, de que en el último momento no estuvo listo. No, tiene que ser un auténtico, una colisión muy, muy evidente para que
pase. Es que ya lo hace muy bien Max en ese sentido, porque tú, para ti, no ha habido break test. Y yo estoy casi seguro, conociendo a Max, que un poquito de intencionalidad sí que había. Entonces, si es capaz de hacer que el incidente no parezca tan obvio, al final, en igualdad de puntos, claro, gana Verstappen por victorias, claro, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y Hamilton llega de un final de temporada, es que está insuperable. O sea, el coche va muchísimo mejor. No digo Hamilton, ¿eh? Claro. Digo el coche. Entonces, claro, si vas con un coche superior y el otro tiene que luchar con un arma que no está a la altura, a lo mejor es su única baza. Entonces, habrá que ver cómo va el Red Bull en Abu Dhabi. Y si va bien y tiene posibilidades de luchar cara a cara, por supuesto lo hará. Pero si tiene que chocarse para ser campeón del mundo, si hay alguien que se tiene que chocar para ser campeón del mundo, ese es bastante.
Bueno, pues, yo desde luego lo que sí que veo, y ya termino, lo que sí que veo es un piloto que está luchando desesperadamente porque está en inferioridad absoluta competitiva contra su rival. Y bueno, también es verdad que como espectador hay que agradecer a Verstappen que tenga tanta agresividad y de tanto espectáculo.
Hablaremos a lo largo de la semana porque se presume un fin de semana extraordinario para la Fórmula 1. Gracias, Andy, un placer hablar contigo otra vez. Que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Carmichael. Mañana hablamos. Un abrazo.
Abrazo fuerte, compañeros.
Tomás, ¿quieres que gane Verstappen el primero o Hamilton el octavo?
Yo soy Hamilton.
Mónica.
Yo Verstappen.
Palomar.
Yo también, por cambiar un poco, ¿no?
Luis.
Hamilton.
Dani.
Siempre Hamilton.
¿Y Evangelio?
Hamilton.
Bueno.
Considerando
¿Tú?
Que...
¿Tú, Joseba?
No, yo he dicho antes que yo creo que gane Hamilton el octavo.
Pero considerando que el mejor es Alonso.
¿Esto a qué hora es que me...
No, el mejor es Roberto Meri. Eso sin duda.
Bueno, Roberto Meri está por encima es de todos. Es horse category.
Exactamente.
Pero de los que corren ahora, esas pruebecitas de ahora, el mejor es Alonso.
Morris, los últimos mensajes del día.
Verstappen por su comportamiento es el Hamilton de 2007. Otro dice que lo de Verstappen es un escándalo. No aprecio nada a Hamilton, pero no se puede consentir la acción que hizo Verstappen. Lo que hizo Verstappen es muy grave. No sabe perder este chaval. Le tenían que penalizar en la última carrera y no en el Gran Premio de Arabia. Hablando de fútbol, dice un oyente, el Barça se juega en Múnich la renovación de Dembélé y el sueldo de algún fichaje de este verano, además de pasar a octavos de final. Otro dice que el Barça es el mejor ejemplo de que a perro flaco todos son pulgas. Y por último, decía un oyente, la economía del Barça está en las botas de Lewandowski y en los guantes de Georgi Buznan, el portero del Dinamo de Kiev. Es para echarse a llorar, vamos.
Pues Tomás Guas, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Luis García, Dani Senabre, Fernando Evangelio, os agradezco un montón que hayáis estado esta noche en el partido.
Un placer. Me llevo hasta el polvorete.
Llévate hasta el polvorete, sí señor. Gracias a todos.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Hasta mañana. Chao. Está a punto de llegar el kilómetro que está Chema, pero antes Gemma nos tiene que dar el consejo de Winamax. Gemita.
Antes entramos, sí, en Winamax, en winamax.es. Joseba, allí analizamos al instante las cuotas actualizadas que tienen para la jornada del Champions de mañana. Mira, te voy a poner un ejemplo de las pedazos de cuotas que vas a encontrarte en Winamax. Me fijo en el Oporto Atleti y veo que una victoria del Atleti tiene una cuota de 2,75 en Winamax, y en el Real Madrid Inter, por ejemplo, una victoria del Real Madrid tiene una cuota de 2,15. Increíble, ¿a que sí? Pues esto te va a esperar y mucho más en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo en la Liga y ahora también en la Champions. Apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hablando de precios, la madera también ha subido hasta un 125%, el cobre un 63% y la piedra un 68%.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En conclusión, construir sale ahora mismo muchísimo más caro. El desabastecimiento también afecta a las constructoras. Parece además que los precios de la vivienda van a seguir subiendo.
Así es, buenas tardes, Pilar. Todo está subiendo y la vivienda no iba a ser menos. El coste de materiales, como cuentas, para...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión. En acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Moslares de la Vega es un pueblo a 56 kilómetros al norte de Palencia. Nos llama la atención una extraña... Cansado de recibir las quejas de los veraneantes y turistas, decidiste poner este cartel a la entrada.
Pues en teoría se quejan de que las ovejas pasan por las calles del pueblo. Y
a las 7 y 20 de la mañana, hora nuestra, despegaba un cohete lanzado por la NASA, el primer ensayo de defensa planetaria que tiene como objetivo impactar en un asteroide.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Pues ya saben, están muy familiarizados con esta sintonía. Es la sintonía del kilómetro 42. No está Juanma, pero sí está Chema. Estaría bueno, no podía faltar. Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bueno lunes, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No hay ni fiestas ni puentes que valgan. Esto no para.
Bueno, sí hay fiesta, pero eso no evita que no sigamos estando aquí en el kilómetro 42 como cada lunes. Eso no se puede... Vámonos, no para nadie.
No, señor. Y ni tu actividad tampoco, porque hoy habrás entrenado, claro.
Pues sí, día de fiesta, pues tenemos un poquito más de tiempo para entrenar. Y tengo que reconocer que he pasado un frío, Joseba.
Sí, ¿verdad?
Increíble, o sea, se nota que han bajado las temperaturas. Pero fíjate, una de las cosas buenas que tiene esta bajada de temperatura es que sales a correr y en nada que te pones en movimiento y que entras en calor, te sobra absolutamente todo. Y eso sí, lo importante en estos días de mucho frío es cuidar muy mucho cuando terminamos de correr, que estamos sudados, pues cuanto antes ponernos ropa seca, estirar, o simplemente terminamos de entrenar, nos duchamos, ropa seca, estiramos un poquito y para que, sobre todo, evitar quedarnos fríos, que sí que es verdad que con estas temperaturas se corren un poquito más riesgo, ¿no? Pero bueno, hacía sol, a pesar del frío se combate haciendo ejercicio un poquito más intenso y bueno, pues yo lo he hecho, ¿para qué nos vamos a engañar?
¿Pero tú sudas?
Joder, que sí sudo.
¿Sí?
Y además, sí, sí, además el cuerpo, lo que pasa es que tarda un poquito más porque, lógicamente, la temperatura al ser en el exterior más fría y tu cuerpo tiene que, pues eso, gastar calorías para sobre todo derivarlas en la obtención de energía, ¿no? Para correr, lógicamente, si el tiempo fuera es más caluroso, pues sudas mucho más, ¿no? Porque el cuerpo lo que hace es sacar ese agua para mantener la temperatura del cuerpo. Como no hace calor, tanto calor, pues entonces se suda un poquillo menos, pero sí que es cierto que con la intensidad, pues al final acabas sudando y perdiendo ese agua fruto de la termorregulación que tiene que llevar tu propio cuerpo para mantenerlo en una temperatura óptima para el ejercicio.
Pues sí, señor. Lo has dicho muy bien, ¿eh? Como si lo estuvieras leyendo.
Fíjate, pues no lo tengo. No lo estaba leyendo, te lo prometo.
Sí, no, no, pero parecía que estabas leyendo una lección de un profesor. Muy bien explicado. Hemos tenido el Maratón de Valencia. El Maratón de Valencia. Y fíjate, comentábamos esta tarde que cuando ya ves que en un maratón como el de Valencia se hace 2:05 el ganador, dices, ¡buah! Mal tiempo, ¿no? Qué mal estamos acostumbrados, ¿verdad? Con 2:05 cuando ya decimos, ¡buf! No se han cumplido las expectativas.
Bueno, Valencia es que nos tiene muy mal acostumbrados, porque lo único que estamos viendo es que a vez que aparece Valencia, aparece una competición, récord del mundo, mejor marca mundial del año, récord de España, récords de muchos países, ¿no? De participantes de diferentes países, y se ha convertido, yo creo, en una de las grandes citas que todos los corredores tienen puestas en su calendario con una cruz bien roja, ¿no? Porque al final se están consiguiendo grandes marcas y bueno, y hace que pase esto, ¿no? Que Cherono gana con 2:05 y todavía hay gente, jo, pero no se ha acercado a esas 2:03 o 2:02, es una auténtica pasada, ¿eh? A mí el 2:05 y
es que era
todo
impensable hasta hace poco tiempo el 2:05, era casi una utopía, ¿no? Pensar en que se podía bajar de 2:05 y ahora se consigue y nos parece algo como muy normal, ¿no? Hay que poner las cosas en su sitio, ¿eh?
Y fíjate, Joseba, que el décimo hizo 2:06:20. O sea, que estamos hablando que los 10 primeros corrieron en 2:06, una auténtica salvajada. Y en mujeres ganó Nancy con 2:19:30, ¿no? Que también son marcones. Corrió al final, estamos hablando de 16.000 corredores que están apuntados, que llegaron a meta cerca de 13.000. Y yo creo que hoy en día Valencia se ha convertido, yo creo, para mí, en la gran maratón, ¿no? No solo aquí en España, sino una de las grandes en todo el mundo. Y año a año lo que hace es superarse. Pero lógicamente, como hablábamos, ¿no? Que todo el mundo quiere ver ese 2:03, 2:02. A mí, si te digo la verdad, Joseba, me encantaría ver a Kipchoge todavía en plenitud con esas maratones que le quedaban, pudiendo participar y viendo de lo que es capaz, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, fue un espectáculo y sobre todo si hablamos de lo que fueron esos primeros puestos, esos últimos 400 metros, que lo que la gente que lo pudo ver en la retransmisión de Vamos, que bueno, al sprint, una maratón al sprint, y qué manera de correr entre el etíope y el keniata, y al final que se llevó el gato al agua fue Cherono con esas 2:05, pero bueno, el sprint final en la alfombra azul fue maravilloso, y cuando todavía estábamos disfrutando de ese sprint, nos encontramos con que Hamid Benadoud consigue, bueno, en un principio creíamos que era el récord de España que tenía Jan Landassen con 2:06:35, y le vemos sprintar, parecía que había hecho 2:06:33 y cuando estábamos todos disfrutando de ese récord, bueno, al final había conseguido el récord de España, pero lo había igualado con Landassen, ¿no? Un atleta con tan solo 25 años que fíjate, en una carrera un año más tarde y consigue correr en el mismo tiempo, con el mismo segundo y batiendo el récord de España, que no había pasado nunca en la historia de la maratón, ¿no? O sea que yo creo que ha tenido, bueno, y también Mersui, que debutó con 2:08:52, Yago Rojo con 2:08:54, o sea, una grandísima maratón, y yo creo con el colofón ese del récord de España de Hamid, que fue maravilloso.
Sí, señor. Hola, Hamid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, nosotros.
Vosotros encantados de recibirte esta noche en el kilómetro 42. El que te viera solo en los últimos 100 metros diría, este es velocista, este quiere emular a Usain Bolt. No, no, tú venías de correr 42 kilómetros largos ya, ¿no? Hasta entonces.
Sí, a ver, cuando llega la alfombra azul, miré en la pantalla 2:06 y algo, digo, tengo que llegar antes del 35, 2:06:35, pues estaba ahí dándolo todo, y hasta el final.
Joder, pero tiene que ser muy agónico, ¿no? Tiene que ser tremendo el tener que sprintar después de haber corrido un maratón, ¿no?
Bueno, es que ya cuando ves que el récord se escapa, es que ya no piensas en el cansancio ni nada, piensas solo en llegar allí y a la meta y hacer la marca.
Tú tenías muy claro que el objetivo era batir el récord de España. De hecho, creo que tenías en las zapatillas puesto R.E., ¿no?
Sí, no, que sí, con lo que me pasó el año pasado, con el flato desde el kilómetro 5 y toda la carrera sufriendo con el flato hasta el final de la carrera y luego no poder lograr el récord, pues aposté de volver, aposté de entrenar más fuerte y volver más fuerte para Valencia y lograr este récord de España en Valencia.
¿Y qué ha cambiado, Hamid, en tu preparación con respecto a la del año pasado, en kilómetros o cómo has cambiado para, sobre todo, llegar con esta seguridad, ¿no? Fíjate, lo habías puesto las zapatillas y como se te vio en toda la carrera, controlando, metido en el grupo, que también yo creo que hubo un grupo en el cual podíais ir relativamente cómodos, ¿no? Y bastante guardaditos y ver cómo acabaste.
Sí, a ver, la preparación de este año ha sido un poco distinta de la anterior, de anteriores. Poco volumen, no digo mucho, pero más cantidad y buscar ritmos. El objetivo era buscar ritmos de la carrera.
Y igual, ¿no? O sea, por encima de 200 kilómetros, me imagino que habrás estado entrenando, ¿no?
Sí, más de 200 a la semana, sí. He llegado hasta 220.
¿Y hoy has entrenado después o no?
Sí. De esta manera he podido salir a rodar 30 minutos suave. Y la verdad, bien, mejor salir a rodar después del maratón 30 minutos, suave, así quitar el cansancio y el ácido láctico.
Oye, ¿cuál es tu objetivo, Hamid? ¿Qué marca te has propuesto conseguir en el maratón? Porque claro, es que hasta hace poco pensar en estar cerca de los africanos ya era una cosa impensable, pero es que tú ayer te quedaste a 1:25 del ganador del maratón.
A ver, yo digo que siempre el objetivo era seguir mejorar mi marca personal y seguir creciendo como atleta y persona y siempre ahí mejorando. Era el objetivo, pues mira, ayer hacía mal tiempo, pues ayer estaba ahí en el segundo grupo aguantando con los africanos lo que podía y escondido del viento y tal, y hasta el final.
Y Hamid, lo que te decía un poquito, Joseba, que estamos hablando que tienes 25 años, o sea que perfectamente podría ser mi hijo, o sea que tienes
y el mío.
Juventud.
O mi nieto también.
Y 25 años, récord de España, ¿qué se te pasa por la cabeza, ¿no? Un poco las aspiraciones que tienes, ¿no? Seguir mejorando, pero, ostras, es que estamos hablando de 2:06:35 y lo que decía Joseba, que estuviste muy cerquita de los vencedores, o sea que yo creo que no sé con qué sueñas o qué se te pasa por la cabeza, pero desde luego yo creo que tienes que aspirar a algo más, ¿no? En grandes campeonatos. No sé qué es exactamente lo que más te gustaría.
A ver, después de hacer una marca y así, luego hay que pensar en grandes objetivos, por ejemplo, campeonato de Europa o los Juegos Olímpicos. Bueno, hacer buena carrera allí y tal vez sea una medalla. Todo es posible, es cuestión de trabajar más duro y todo es cuestión de tiempo y trabajo.
Y fíjate,
vamos, que no le cierras las puertas a nada, que eso está muy bien. Oye, Hamid, ¿te cambia mucho la vida una carrera como esta? Porque, bueno, ya casi todo el mundo sabe tu historia, que tú naciste en Marruecos, viniste con 14 años, cruzaste a Algeciras, allí te ayudaron para ir hasta Bilbao, allí en Bilbao ingresaste en un centro de menores en Loyu y a partir de ahí empezó un poco tu carrera atlética, ¿no? ¿Te ha cambiado mucho la vida una carrera de este tipo?
Pues sí, la verdad, a ver, que ya sabes que ayer fue un día especial porque detrás de años de esfuerzo y sacrificio, pues por fin he logrado el récord de España y que se lleva siempre pensando en lograrlo. Pues mira, he tenido una vida más dura y con muchos obstáculos y todo, pero bueno, después de todo eso, pues si trabajas muy bien y duro, pues puedes llegar y mejorar tu vida.
Oye, tú siempre has dicho que tú eres el hombre del desierto que se jugó la vida para ganarse la vida, ¿no?
Claro, claro que sí, como camello del desierto.
Uh-huh. ¿Y tu familia que vive todavía en Marruecos o tienes gente contigo ya aquí en España?
Mi familia vive en Marruecos aún, pero tengo un hermano mayor que el diciembre pasado que pasó desde Marruecos a Lanzarote en un barquito y ahora está en España.
Ajá, está contigo en España.
No, está en Barcelona.
¿Y tú sigues viviendo en Bilbao?
Sí, veo en Bilbao, sí.
De hecho, dicen que eres ya más vasco que marroquí. No sé si es verdad o no.
Sí, a ver, pues, he crecido allí. Desde pequeño he estado allí y he crecido allí y he hecho mi vida allí. Pues mira, soy uno de ellos.
Hamid Benham es el nuevo recordman español, igualando a Landassen ayer con esa extraordinaria marca de 2:06, 35, 25 años y todavía tiene muchos años por delante para conseguir muchas
Joseba,
cosas.
Fíjate el daño que está haciendo Juanma con Masterchef. O sea, gana Miki, gana Juanma, pues aquí tenemos récord de España con Landassen y con Hamid. O sea, Hamid, todo parecido. Aquí sí, las victorias compartidas que saben mucho mejor.
Y todo queda en casa, además. Hamid, felicidades y que tengan mucha suerte en el futuro. Seguiremos hablando. Muchísimas gracias,
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Mucha felicidad de máquina.
Adiós, adiós. Chema, hay que decir además que World Athletics, la antigua Federación Internacional de Atletismo, ha elegido a los mejores del año y no ha habido sorpresas, claro. Elaine Thompson y Carsten Walholm, no podía ser
sí,
de otra
bueno,
forma.
Yo creo que eran los grandes favoritos. Yo creo que tanto una como otro, un galardón totalmente merecido, ¿no? O sea, que han brillado durante toda la temporada con los récords y bueno, era una noticia para mí, vamos, esto que no tiene ninguna réplica, ¿no?
Oye, o sea, y destacamos también que el European Master Athletics ha elegido a Pepín Rioseco como el mejor veterano de Europa del año 2021, con el que ya hablamos, a que es el médico ferrolano reconvertido atleta que está pulverizando todas las marcas habidas y por haber. O sea, que menudo.
Sí, crack. Al final, todo el atletismo veterano, máster, pues está haciendo que, fíjate, yo lo he estado notando, yo creo también debido a la pandemia, mucha más gente se ha aficionado a entrenar, a lo mejor gente que, pues a lo mejor lo había abandonado y encontrado un estímulo en estos campeonatos, ¿no? Máster y siguen entrenando y les sirve de estímulo. Al final cualquier excusa sirve para seguir entrenando y lógicamente si has entrenado y tienes potencial, pues tienes una buena oportunidad para brillar. Así que mira, felicidades para Pepín.
Sí,
y también, Joseba, a mí me ha llamado la atención mucho, no sé si lo habrás visto, que Kylian ha dejado Salomon después de 15 años para...
Ah, no lo he visto, ¿no?
Pues fíjate, si todos pensamos en Kylian, lo unimos rápidamente a una marca como Salomon,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Después de tantos años, más de 15 años, pues ha decidido poner punto y final a la relación y quiere pues elaborar su propia marca.
Anda.
Y fíjate, algo curioso, ¿no? Todavía a estas alturas de su vida... reinventarse, ¿no? Y yo no sé hasta dónde será capaz de llegar porque estas cosas resultan un poco extrañas, ¿no? Cuando ya tienes tantos años y si tu nombre está ligado al de una gran marca, pues veremos de lo que es capaz, ¿no? Yo creo que todas esas ideas que puede tener las estará volcando en el mundo del calzado, del textil y mira, una noticia también curiosa.
Sí, ¿no? Sí, y sobre todo llamativa. Sí, señor. Pregunta, Chema, ¿recomendaciones para bajar las pulsaciones?
Bueno, pues lo más fácil es hacer el entrenamiento extensivo, es decir, todo lo que sea largo y un poquito más suave nos va a hacer un poquito que todas esas pulsaciones bajen. Cuanto más intensidad metamos, más alto irá el pulso, así que todo lo que tendríamos que hacer sería entrenamientos más extensivos, o sea, con menos intensidad y un poquito más largos.
¿El agua fría en las piernas, antes o después de entrenar?
Fíjate, incluso la puedes utilizar cuando estás entrenando entre medias, ¿no? Para recuperar. Si lo haces antes de entrenar, la musculatura se queda demasiado congestionada y te cuesta mucho entrar en calor, con lo cual no lo recomendaría. Pero siempre después de entrenar, lo que hace es ese efecto analgésico que nos va a ayudar a recuperar. Aunque como dicen muchos expertos, muchos estudios, tampoco se tiene muy claro que el agua fría ayude, ¿no? Pero para mí lo llevo utilizando muchísimos años y el agua fría después de entrenar, si son 10 minutos a 10 grados, perfecto. Y las patas lo agradecen.
Y por último, ¿cómo dar el salto de hacer un 10 kilómetros a un medio maratón?
Bueno, pues el salto es un pequeño salto, tampoco es mucho más. O sea, que simplemente lo que necesitamos son pruebas de 10 kilómetros, que las tengamos controladas, que veamos que nos movemos con cierta, no facilidad, pero que dominamos bien la distancia. Y luego lo único que habría que hacer, a lo mejor, pues incrementar un poco el porcentaje de entreno en cuanto a kilómetros, muy poquito. A lo mejor bastaría con un 10, entre un 10-20%, y con eso más que de sobra para prepararla. O sea, que la media maratón todavía se prepara bien con el 10.000. Otra cosa sería el maratón, pero hasta la media, con un pequeño incremento en el volumen de kilometraje, sería más que suficiente.
Muy bien. Chemita, que tengas una feliz semana. Un placer, muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya estoy aquí un nuevo lunes de la mano de nuestros amigos de Betfair y de su combi partido. Ojo que lunes, ¿eh? Lunes de infarto, porque es lunes de previa de la Champions, la última jornada de la fase de grupos, que va a ser una jornada de infarto con partidos que van a decidir quién se clasifica para octavos y quién no. Y por supuesto, esto hay que vivirlo con Betfair y con su combi partido, Javier Jurado.
Sexta y última jornada de esta fase de grupos de la Champions, Andrea, y de 5 equipos que tenemos en la máxima competición, solo está clasificado el Real Madrid para octavos de final. El resto, ni el Atlético de Madrid, ni el Barça, ni el Sevilla, ni el Villarreal tienen todavía su billete para la siguiente fase. Así que esos partidos van a ser absolutamente cruciales para los intereses de los españoles. Mañana juegan, por cierto, los dos madrileños.
Sí, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Como decimos, los blancos ya están clasificados, tan solo queda resolver si pasan como primeros o lo hacen como segundos de grupo. Reciben mañana en el Bernabéu al Inter de Milán, pero ojito, porque el Atlético de Madrid se juega la vida. Viene de perder en Liga y mañana, con las bajas en defensa importantísimas de Jiménez, Savic y Felipe, se juega la clasificación ante el Porto en Oporto. Va a ser de infarto, y más para todos los del Atlético de Madrid, para todos los atléticos. Lo miramos en Betfair con el combi partido apuesto por una victoria del Atleti, que el encuentro tiene más de 8,5 corners y que en algún momento Coque, el capitán, va a ver una tarjeta. Atención, porque 10 euros pueden convertirse en 120 gracias a Betfair y a su combi partido.
Y apunta lo que tenemos para el miércoles, otra jornada en la que se lo juegan todo el Sevilla, el Barcelona y el Villarreal. Tres partidos: Salzburgo-Sevilla, Atalanta-Villarreal y Bayern-Barça. Los tres se pueden quedar fuera de los octavos en el peor de los casos, pero también podrían clasificarse los tres. O sea que va a estar emocionantísimo.
¡Qué barbaridad de jornada de Champions! Tienes que disfrutar de ella en Betfair y con su combi partido, porque con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Vamos a consultar ese Bayern-Barça. Es un partidazo de dos grandes de Europa, con el aliciente de que el Barça se juega muchísimo, que marca Lewandowski en cualquier momento, que al descanso el partido va a empate y que después hay más de 2,5 goles. Agárrate, porque el combi partido te convierte 5 euros en 245. Increíble, ¿verdad? Esto es el combi partido de Betfair, para que le pongas aún más emoción a cada encuentro. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues señores, lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos a las 8:30 de la tarde con el tiempo de juego. Ya saben, mañana el partido del Atleti del Real Madrid en la Liga de Campeones. Y a partir de las 11:30 estaremos como todos los días aquí en el partidazo. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.